Hola, buenos días. Señor director general, señoras Merchán, Arribas, Ferreira, Santos y el profesor Rivero y Isern, señores coordinadores de estas jornadas, señoras y señores compañeros y amigos. Inauguramos hoy el segundo foro sobre la Directiva de Servicios y el incremento de la competitividad, una oportunidad para Portugal, España y Galicia, siguiendo así lo ya iniciado en las primeras jornadas que tuvieron lugar en la sede de esta escuela los pasados días 15 y 16 de octubre y que tendrán continuación en unas mesas redondas del 19 y el 20 de noviembre a las que les invito desde este momento. El motivo de la celebración, decíamos en las primeras jornadas, resulta obvio. La inmediata entrada en vigor en España de la Directiva 2006-123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, más conocida con el nombre de Directiva Servicios, los Estados miembros disponen de un plazo de transposición de 3 años que finaliza el próximo 28 de diciembre y de ahí la actualidad del tema y la imperiosa necesidad de divulgar la significación y los efectos que tal norma va a producir en España y en nuestro entorno europeo. La referida directiva incide decisivamente en un sector, el de los servicios, que es el más importante tanto de la economía europea como de la economía española en términos económicos y de empleo, y el que ha experimentado un mayor desarrollo en los últimos años. En efecto, las actividades de servicios representan nada más y nada menos que un 68% del Producto Interior Bruto en nuestro país y son un importante motor de nuestro crecimiento y creación de empleo. A esta expansión han contribuido, sin duda, el Tratado de la Comunidad Europea, que consagra ya en su Constitución en 1957 tanto la libertad de establecimiento como la libertad de circulación de servicios dentro del territorio de la Unión. Sin embargo, 3 décadas de tratado, los avances en estas libertades es obvio que se han revelado como insuficientes. La fragmentación existente en el mercado interior de servicios continúa repercutiendo de forma negativa en el crecimiento de la economía europea y particularmente en la creación de empleo y en la competitividad de la pequeña y mediana empresa, más conocidas como las PYME, al tiempo que impide que los consumidores accedan a una mayor variedad de servicios a menores precios. Si esto es importante en todo tiempo, lo es más en estos momentos como los actuales en los que la crisis que nos atenaza hace especialmente necesarios cambios y reformas estructurales. Ante este escenario, la aprobación de la Estrategia de Lisboa por el Consejo Europeo de marzo de 2000 supuso un gran cambio en el enfoque seguido hasta entonces. Así, la Estrategia de Lisboa o Agenda de Lisboa articula una serie de medidas encaminadas a convertir la economía de la Unión Europea en la economía más competitiva y dinámica del mundo antes del 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo y una mayor cohesión social. Para conseguir este fin, resulta necesario dinamizar el sector que más peso tiene en la Unión Europea y, en este cambio, el objetivo de la directiva es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en el territorio de la Unión a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que en la actualidad limitan el desarrollo de actividades de servicios entre los Estados miembros. En este contexto, el proceso abierto con la transposición de la directiva se presenta para España como una auténtica oportunidad para modernizar la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa. Los objetivos básicos de la directiva, recordaos en las primeras jornadas, que son muy sucintamente, primero, la eliminación de las barreras que restringen de forma injustificada la puesta en marcha de actividades de servicios e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo. En segundo lugar, se eliminarán aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender ese fin. Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa que suponen dilaciones temporales innecesarias por declaraciones o notificaciones que posteriormente podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen y se reducirán otras cargas administrativas que los prestadores de servicios, como son las inscripciones en los registros, la renovación de autorizaciones, la duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos. Se proporcionará un notable impulso al proceso de simplificación de trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios aprovechando el potencial de las tecnologías de la información. A través de la ventanilla única, que será objeto de estudio esta mañana, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España como en cualquier país de la Unión. Se incluyen los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas, la estatal, la autonómica y la local, que deberán coordinarse entre sí y con las administraciones de otros estados para facilitar la tramitación a los ciudadanos. Tan solo se excluyen aquellos trámites que por su naturaleza requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario. En tercer lugar, se abre, vuelvo a decir, una gran oportunidad de negocio para las empresas españolas exportadoras, dado que nuestros socios comunitarios van a llevar a cabo un proceso similar de simplificación de procedimientos y reducción de trabas innecesarias o injustificadas. Esta oportunidad será mayor para las pymes, que tienen menor capacidad para adaptarse a los diferentes entornos regulatorios de los países de la Unión. En cuarto lugar, se reforzarán e incrementarán los derechos y la protección de los usuarios y consumidores de los servicios. A tal efecto, se garantizará que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la Unión en condiciones no discriminatorias. Se obliga a los prestadores de servicios a actuar con transparencia. El prestador deberá poner a disposición del usuario información sobre sí mismo, nombre, forma jurídica, dirección y, en su caso, autorización. Y sobre las condiciones de la prestación, como características del servicio ofrecido, precios, garantías, etc. Por último, las administraciones deberán informar y asistir a los usuarios y consumidores de aquellos servicios que puedan realizar reclamaciones para que puedan realizar reclamaciones ante las autoridades competentes en caso de litigios con los prestadores de servicios, independientemente del país en que se ubiquen. Ya en el año 1962, el presidente Kennedy, ante el Congreso de los Estados Unidos, decía: «Por definición, los consumidores somos todos nosotros. Es el grupo más grande del sistema económico que se ve afectado por casi todas las decisiones económicas, públicas o privadas, y que a su vez influye también en la toma de las mismas. Sin embargo, dice, son el único agente económico que no está organizado de manera eficaz y cuyas opiniones a menudo no se tienen en cuenta». Estas palabras siguen hoy más vigentes que nunca. Los consumidores, es decir, todos nosotros, somos el colectivo generalmente olvidado en la toma de las decisiones públicas, más atenta a los intereses de colectivos más reducidos, por mejor organizados, más poderosos en términos económicos y más influyentes en términos políticos. Uno de los campos donde la primacía de los intereses económicos privados, en detrimento de los intereses de todos los ciudadanos, ha sido históricamente mayor, es precisamente el de los servicios. Mientras el sector industrial se ha adaptado a una economía global, la libertad empresarial y la libertad de los consumidores ha sido frenada y a menudo suprimida mediante un cúmulo de normas nacionales, autonómicas, locales. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, los procuradores han gozado del monopolio de representación en juicio y la ley de colegios profesionales ha permitido a estas asociaciones imponer restricciones de la competencia en materias como publicidad, estructura societaria y precios que en otro sector económico serían duramente sancionadas. La Directiva de Servicios es, pues, formalmente una iniciativa encaminada a facilitar la libre prestación de servicios en el territorio de la Unión, pero en ella late un espíritu de reivindicación de libertad ciudadana en su doble vertiente, libertad de consumo y libertad de iniciativa empresarial. Frente a los poderes públicos capturados por grupos de intereses económicos. Establece la directiva unos principios de actuación pública, proporcionalidad, necesidad y aplicación no discriminatoria de la restricción legal, que los ciudadanos de la Unión deberán plantearse por qué no se respetaban con anterioridad. Solo en España se ha estimado que más de 7.000 normas deberán adecuarse a la directiva de servicios, como muy tarde, como he dicho, el 28 de diciembre próximo. La adecuación de la normativa española a la Directiva de Servicios ofrece, pues, a los poderes públicos, a las administraciones, una oportunidad histórica de primar el interés de todos frente al interés de unos pocos. En este contexto es donde se enmarca las presentes jornadas en las que destacados ponentes especialistas en la materia, tanto de Portugal como de España, a lo largo del presente y los sucesivos foros, nos explicarán la significación, la importancia y efectos de la Directiva de Servicios, que no es una norma nueva, sino más bien una norma que regula aspectos ya incluidos en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en el Tratado de Roma, en la que se establecía, como bien saben ustedes, como una de las libertades principales, la libertad de circulación de servicios entre los Estados miembros. Estamos, pues, poniendo en valor una de las normas constitutivas del Tratado de la Unión, el Tratado de Roma más exactamente, y por tanto no estamos ante una normativa nueva, sino ante la regulación nueva de un aspecto constitucional dentro de la Unión Europea. Esperamos, pues, que sean de su agrado y que resulten de utilidad en un tema que, por razones reseñadas, reviste una particular importancia para todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Gracias a los ponentes que han venido de Portugal y del resto del país para compartir con nosotros estas jornadas. Sin duda, su intervención contribuirá a enriquecernos en esta materia.